día dominical número 616, en el séptimo domingo de Pascua, Ascensión del Señor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 16 de mayo de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 15 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Hechos capítulo 1 versículos 1 al 11, de la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 17 al 23 y del Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 20. Escuchemos con atención la homilía.
Comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Mi primer relato, estimado Teófilo, lo dediqué a narrar lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque después de su pasión, se les manifestó en persona, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver de ellos y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaba comiendo con ellos, les dio esta orden: no os alejéis de Jerusalén, esperad hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual os he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Reunidos pues con él, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió: no os corresponde a vosotros averiguar los tiempos ni los plazos. Esa es cosa que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijos en el cielo, viéndolo irse, se presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que os dejó para subir al cielo volverá de allí de la misma manera que lo visteis irse. Palabra de Dios. El Señor asciende entre aclamaciones. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. El Señor. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Cantad a Dios, cantad su realeza, cantad para nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey del mundo, cantad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que nos llama a la gloria, os conceda el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo más y más. Que Él mantenga su luz en vuestro corazón para que podáis apreciar mejor los bienes que esperáis gracias a su llamamiento, la riqueza y esplendor de la herencia que compartiréis con los ángeles y el extraordinario poder que Dios despliega en favor de nosotros los creyentes. Se trata del mismo poder y de la misma fuerza que desplegó al resucitar a Cristo de entre los muertos y darle asiento a su derecha en el cielo, por encima de todos los tronos y grandezas, poderes y autoridades, en una palabra, de todos los seres, llámense como se llamen, en este mundo o en el otro. Todo lo puso bajo los pies de Cristo y a Él le dio la primacía absoluta, haciéndolo cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo como también su plenitud, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor.
Señor Jesús.
Ya desde el comienzo de la Eucaristía se nos mencionaba, se nos recordaba que estamos celebrando la ascensión del Señor. Siempre se hace una nota aclaratoria, y es que esta solemnidad debió haber sido el jueves pasado. Si estuvimos muy pendientes a esa primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, esa introducción con la que el autor del libro se presenta, menciona que Jesús estuvo 40 días apareciéndose a sus apóstoles hasta el momento final.
Los 40 días se cumplieron el jueves, desde el domingo de Pascua. La Iglesia ya desde hace bastantes años ha trasladado la solemnidad de la Ascensión del Señor al domingo que le sigue. ¿Por qué? Pues simplemente porque es más fácil para los fieles reunirse y celebrar esa solemnidad. Porque en términos del Espíritu, más importante que la exactitud de la fecha en la que celebramos algo, es el acontecimiento que celebramos. Y esta no es el único acontecimiento o la única fecha donde la Iglesia elige una fecha X para celebrar con algún tipo de significado particular, pero así ha sido a través de la historia. Así que, sabiendo que la solemnidad de la Ascensión, si hubiese sido cronológicamente celebrada, hubiese caído el jueves pasado, pues entendemos que hoy es que celebramos ese momento. En los evangelios se nos narra de manera distinta, cada evangelio lo narra de manera distinta. El evangelio de San Marcos que hemos escuchado hoy, según parece, esta narración fue, de hecho, añadida al final. Ya el evangelio estaba básicamente compuesto hasta el momento de la resurrección y más tardíamente se le añadió el momento de la ascensión del Señor, que también es narrada, como vimos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, como cristianos, tenemos que ver este misterio de la Pascua de Jesús como algo único, como una unidad. Así que la realidad de la resurrección es resurrección, ascensión, envío del Espíritu. Estos tres elementos son la Pascua del Señor. Así que luego de su pasión, muerte y resurrección, resucita para estar sentado a la derecha de Dios. Todo esto son formas de hablar de una realidad que nosotros no somos capaces de comprender. Ascensión es pasar de una forma de existir a otra. Cristo resucitado que está a la derecha del Padre, que ya de por sí, como he dicho, es una manera de hablar, porque la diestra era este lugar de importancia, aquel que comparte el poder, está a la derecha. Pero el punto es el siguiente: Dios no tiene ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Porque esas son realidades físicas que utilizamos nosotros para describir el lugar en el que uno está. Y aún así, miren qué problema. Porque mi derecha no es la derecha de ustedes. Así que es relativo a la experiencia personal. La Sagrada Escritura así es que nos habla porque así es que entendemos nosotros las cosas. Ahora bien, cuando nos acercamos nosotros en estos tiempos pascuales a vivir y a meditar y a reflexionar sobre esta realidad de Cristo vivo y resucitado, pues son varias las cosas que nosotros entonces tenemos que asumir de esta celebración. En este tiempo en que hemos vivido la pandemia, una de las realidades que tal vez más nos ha estremecido es la cantidad de gente que se nos ha ido, la cantidad de gente que ha muerto. Parece que se han multiplicado y la verdad es que en el mundo con el COVID muchos han muerto por la pandemia. Y eso como causa principal de la muerte, pero en torno al hecho de la pandemia, muchos otros les ha llegado el momento de la muerte también, que probablemente no hubiese llegado si no hubiese sido porque estamos en esta situación, ya fuera porque los hospitales estaban llenos, por todas las medidas que habían que tomar en el camino. Muchos otros simplemente porque decayeron en su salud por el distanciamiento social, por estar metidos en sus casas. Tantas y tantas cosas que han pasado en este año. Hasta cierto punto, no quisiera que se malinterprete este comentario que voy a utilizar ahora, tengo que decirle que se me acabaron los sermones de los difuntos. Los he usado todos. Cada vez que llega el momento de tener una celebración, y toda gente importante, toda gente querida, uno dice, Dios mío, Señor, me tengo que acordar de ese momento, de esta promesa que Jesús hizo hoy en el Evangelio de enviar el Espíritu, o de aquello que escuchamos en la Carta a los Efesios también, de que tengamos ese Espíritu del Señor que nos conduzca para conocer sus dones y que esté en nosotros. Ha sido un año muy fuerte en términos de cómo hemos tenido que enfrentar la muerte de tantos, desde los más jóvenes hasta los mayores. Nosotros estamos en estos días a punto de celebrar un año de la partida de Sor Yolanda. Ya eso está ahí al lado. Y eso era en ese proceso de los primeros meses del COVID. Ella no murió de COVID, pero estábamos pasando por toda esa situación de que alguien tuviera que ir al hospital, de que era complicadísimo. Y en esos días también fue la partida de Manuel. Y en esos días, o sea, seguimos pensando en toda la gente, toda la gente que hemos tenido que despedir durante este año. Y eso a nosotros nos debe servir de contexto para celebrar esta fiesta de la Ascensión del Señor. De hecho, esta mañana aquí había un taller en nuestra comunidad parroquial, en este año de San José, viendo cómo San José también es aquel que nos acompaña para tener una buena muerte. Sí, se puede hablar de una buena muerte. De hecho, hay una oración, todas las noches se reza en la liturgia de las horas, que la bendición final de esa oración, que son las completas, dice: el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Porque a fin de cuentas uno quiere llegar al momento de la muerte viviendo en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llegar en santidad a la muerte? El misterio de la Pascua de Jesús nos está enseñando a nosotros que cuando vivimos cumpliendo la voluntad del Padre, nosotros en Él, que cumplió perfectamente la voluntad del Padre, somos los que triunfamos sobre la muerte. Resurrección y ascensión es la evidencia del cristiano de que la vida continúa y continúa con misión. ¿Y cómo sabemos que continúa con misión? Porque Jesús, a pesar de la ascensión, no le dijo: nos vemos y ahí los dejo. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el que asciende, permanece con una misión. El que muere en Cristo está llamado a la plenitud. Esta palabra de plenitud también la escuchamos varias veces en la palabra de Dios. Y una vez más se nos habla de llegar a la gracia plena junto al Señor y a la alegría plena del Espíritu en el Señor. Y para eso tenemos que pasar por el camino de la muerte. Pero una vez llegamos a esa plenitud, también hay misión. Porque si somos miembros del cuerpo glorificado de Cristo, pues entonces también nosotros con Él compartimos la misión. Y si Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la iglesia gloriosa en Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También vemos que esa misión del que resucitó y del que ascendió se extiende hacia la iglesia. Y ahí reconocemos entonces nosotros la presencia de Cristo precisamente en nuestras vidas. Porque existe la iglesia, que es cuerpo de Cristo, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué existe la iglesia y continúa la iglesia? Porque desde el principio se les dijo a los apóstoles: permanezcan en Jerusalén. Muy importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles ese dato. Permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu, para que entonces salgan y prediquen a toda la gente, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Se les envió hasta los confines de la tierra. Envío que también escuchamos en el Evangelio de San Marcos. La iglesia tiene claro desde el primer día de que estaba siendo enviada por la fuerza del Espíritu a compartir la vida de Cristo resucitado con todos. Cristo resucitado es nuestra esperanza siempre, en nuestra vida siempre. No solamente cuando vamos recorriendo el camino de la vida y tratamos de encontrarle sentido a todo lo que nos pasa en cada momento. Es que sí, es también aquel que nos da sentido cuando llega el momento de la muerte. Y el cristiano entonces sabe que toda su existencia le prepara para que llegue ese momento, que de hecho tiene que llegar. De eso era lo que se hablaba en el taller esta mañana aquí, en nuestra comunidad parroquial. Les decía que era San José que nos ayuda y nos acompaña hacia el momento de la buena muerte. Y el taller de esta mañana tenía que ver sobre cómo uno se prepara ante el tema de la muerte, del que no se habla, del que no nos gusta hablar. Cuando nosotros empezamos aquí con los columbarios, y si alguno de ustedes conoce a Jerry, pregúntele a Jerry, que él trabajaba también como orientador en servicios funerales católicos y se paraba allí afuera en la puerta. Oye, y él llamaba a la gente y la gente no creía que veía ayer y parecía que había visto el demonio porque salían corriendo, huyendo. Nadie quería que le hablara a Jerry porque pensaba que Jerry venía con la hoz. Es que si hablo de columbarios me voy a morir ya. No, no. Es que tú como cristiano estás claro. Tú no le temes a ese tema y no le temes a ese... ¿Por qué le tienes miedo al tema de la muerte? Tú no crees en Cristo resucitado. Tú no crees en su vida y tú no crees que vas a vivir para toda la eternidad junto con Él. Si querés, pues puedes hablar de ese tema. Y usted dice, pues si después que me muera que resuelvan otro. Ese es el problema, eso no es caridad. El tema de la muerte termina siendo un tema de caridad porque hay otros que se ven afectados por la propia muerte. Entonces hay que hablarlo. Y no solamente hay que hablarlo, luego tenemos que enfrentarlo. Y nos causa tensión y estrés. Porque usted lo sabe. No vamos al médico porque no queremos que el médico nos diga que tenemos algo. Y sin embargo hay que ir para que te lo diga, para que se pueda tratar. Y luego hay palabras que igual siempre estamos temerosos de que tú llegues y te digan, oye, tienes esto, tienes esto, tienes lo otro. Y hay ciertas palabritas que también son peores que las palabras malas. Cáncer, palabra mala. ¿Usted sabe todos los tipos de cáncer que hay? Hay un montón. Pero para nosotros nos dicen cáncer y eso es, te vas a morir. Yo no sé si, de hecho, ustedes no saben, yo soy paciente de cáncer hace años. De cáncer en la piel. No hace nada, no hay ningún problema, son células cancerosas, hay que sacarlas. Yo tengo que ir donde el dermatólogo, pues, con esta blancura con la que nací. Cojo dos rayos de sol y me daña la piel. Y allá van, viene otro, y ya yo voy a la dermatóloga o al dermatólogo, bueno, el que sea que me vaya a tratar, es que yo los veo ya con el bisturí en la mano. Vente, algún canto te tengo que sacar en este momento. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues sácalo, porque yo no creo que se ponga peor. Nosotros ese tipo de temas, pues nos causa un estrés terrible, terrible. Enseguida asustadísimo por la cuestión de la salud, de si la mantengo, de si no la mantengo. Y efectivamente, usted tiene que cuidarse, usted tiene una responsabilidad. Su cuerpo es templo del Espíritu. Hay una responsabilidad moral de cada uno. Incluso es parte de nuestra santidad personal. El cuidar nuestra salud lo tiene que hacer como cristiano. Porque el Señor le regaló a usted ese cuerpo y usted tiene que mantenerlo saludable. A veces hacemos las cosas por los motivos incorrectos. Quiero ponerme a dieta para verme bien. ¿Bien según quién? Para empezar. Eso es bien subjetivo. A lo mejor necesitas ponerte a dieta porque el azúcar está descontrolada, porque el colesterol está descontrolado, porque la presión está descontrolada. No estoy hablando de ninguno de ustedes, esto me lo estoy inventando en este momento. Y aún así usted se va a cuidar para poder cumplir una misión. Yo me tengo que cuidar para poder cumplir con la misión que el Señor me ha encomendado. Vaya y predique el Evangelio a toda la gente. Yo tengo que cumplir con esa misión y para eso tengo que estar saludable. Si no me cuido, no puedo cumplir con esa misión porque no es fácil aguantarlos a ustedes. Uno tiene que estar saludable. ¿Qué cara ponen cuando uno dice esas cosas? Ponen unas caras así. Dios mío, padre, ¿qué le pasa? No entienda lo que le quiero decir. Eso va más en broma que nada. La verdad es que cada uno de nosotros piensa en su misión, en su trabajo, en su empleo, en el trabajo que usted realiza en su casa, en sus hijos, en sus nietos, con todo lo que usted tiene que bregar. Si usted descuida su salud, todas esas cosas se lo llevan enredado. Usted tiene una misión que cumplir y se va a cuidar. Y no importa cuánto se cuide, usted se va a morir. Pero usted puede adelantar ese día, si no se cuida. Y si se cuida, ese día tarda un poco más en llegar. Y esa responsabilidad es suya. La vida es del Señor y el Señor es el que nos llama. Pero nosotros sabemos, la experiencia nos dice que el Señor está muy claro en lo que es nuestra libertad y en lo que es nuestra responsabilidad. Está claro de que el Señor puede llevar a la salvación a una persona que ha sido asesinada. Pero es complicado esto de decir, pero le tocaba morirse hoy cuando fue un sinvergüenza por un acto de maldad quien le mató. No adelantó un proceso. Cosa complicada, ¿verdad? Pero le llegó la muerte. Y así también pasa con nosotros si nos cuidamos o no nos cuidamos. En este camino nosotros vemos a Cristo resucitado y su ascensión. ¿Y qué decimos? Pues sí, esta vida es hermosa y nos lleva a algo que es mucho más. Si esto es extraordinario, lo que nos espera tiene que ser mucho más, mucho más. San Pablo lo dice muy bien, que ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado para los que le aman, para los que Él ama. Ante Jesús que asciende al cielo, estamos nosotros que deberíamos mirarlo para decirle, queremos llegar a donde tú llegaste. Y el Señor nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Lo hemos estado escuchando todos estos días y los domingos pasados en el Evangelio de San Juan. Ámense unos a otros como yo les he amado. Y luego, hoy en el Evangelio nos está diciendo, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Obviamente usted hoy no se va a montar en un avión para ir a China, a Japón o a Tailandia a predicar el Evangelio. ¿Su mundo entero cuál es? Pues generalmente es tu casa, es tu trabajo y son tus vecinos. Ese es tu mundo entero. Ese es tu alcance. Luego, hoy, tenemos otras formas de alcanzar a más personas. Ayer, aquí en la tarde, teníamos en la misa de las 6 de la tarde otro de esos momentos hermoso y doloroso, porque era una misa por el eterno descanso de Carla, una que fue estudiante de nuestro colegio María Auxiliadora y que se graduó apenas hace 3 años atrás, más o menos. Estoy tratando de recordar de memoria y la memoria mía no es buena para eso, pero 3 o 4 años atrás se había graduado de nuestro colegio. Y hace unos meses atrás en los Estados Unidos murió en un accidente de tránsito. Y ayer por fin pudieron traer las cenizas al templo para celebrar la Eucaristía. Y en medio de todo eso, en medio de todo ese dolor que pasa esa familia, pidieron y se logró transmitir por Facebook la misa de Carla. Y no era por el Facebook de la parroquia, porque no era una actividad parroquial. Se transmitió por el Facebook de la familia. Así que tú tienes una familia que en un momento de dolor comparten con todas sus amistades cibernéticas su fe en Cristo, su oración por su hija, su momento de dolor, pero ante todo su fe en Cristo resucitado y lo que significa la comunidad de fe. Porque están cumpliendo con el mandato del Señor, vayan al mundo entero y prediquen a todos el Evangelio. Quisiera entonces resumir, mirando nosotros esta solemnidad de la ascensión, no solamente pensando ya también en Pentecostés ya cercano, pero hoy pensando en esa virtud de la esperanza que nos propone Cristo resucitado, aquel que está a la derecha del Padre y a su vez está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nosotros seamos capaces de poner nuestra mirada en esa realidad. Nuestra ciudadanía mayor, qué tema difícil para hablar en este país, pero nuestra ciudadanía mayor tiene que ver con el cielo prometido. Si ese pasaporte no lo tengo, ninguno de los de la tierra me sirve para nada. Pasaporte que yo necesito es el del cielo. La ciudadanía que tiene que estar clara en mí es la de que soy hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. Y esa es la que tiene que estar clarísima en cualquier lugar del mundo. Y esa es la que va a mantenerme a mí en una esperanza viva en todo momento, aun cuando ya esté tocando a las puertas de la muerte. Cosa tremenda que vemos de las personas que han vivido en esperanza y en fe es cómo llegan al umbral de la muerte. Tan distinto a otros que también uno puede haber visto que llegan en desesperación. Pero aquella persona de fe que llega al umbral de la muerte, uno, su mirada, su rostro es distinto. Y se entrega confiado a la mano de aquel que sabe que le va a guiar para toda la eternidad y en quien va, no a descansar. De hecho, no me gusta la frase, la utilizamos, está en la liturgia. Y yo la tengo que decir cada vez que tengo un difunto aquí. Dale, Señor, el descanso eterno. Y eso es un error. Porque al cielo no vamos a descansar. Lo que pasa es que no nos vamos a cansar. Pero no vamos al cielo a descansar, vamos a trabajar, a seguir con la misión. Que el Señor nos conceda a nosotros esa esperanza y que esa misma se arraigue en nuestro corazón. Que podamos entender que durante toda la vida caminamos en santidad porque estamos preparando nuestro encuentro pleno con Él. Y que cuando hoy le contemplamos ascendiendo al cielo, no nos quedamos como bobos, lelos, mirando algo que es ajeno a nosotros, como los apóstoles allí cuando le dijeron, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Nosotros lo que contemplamos es la realidad de Cristo vivo y resucitado, que se convierte en promesa y que será también nuestra realidad. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.